Bienvenido, gente. Buenas tardes. Estamos estudiando los siete, los trece. Estaba volviendo loco ya. Los 13 principios del judaísmo. No son siete, son 13. Por lo menos el Rambam dice que son 13. Y estamos en el principio número 8, que vamos a estudiar hoy en detalle. Ya sé que hay un montón de texto acá. Hay mucho, mucho para estudiar. Y la clase de hoy va a ser un poquitito diferente de lo que fueron las últimas clases. Las clases anteriores en general yo explicaba y mostraba, iba a haber una presentación, etc. Esta clase también lo vamos a hacer así, pero es interesante siempre ir cambiando un poquitito. Hoy vamos a estudiar de adentro, pero de adentro en serio, del texto, un texto del Rebbe, para ver cuál es la perspectiva, cómo el Rebbe observa el asunto que estamos estudiando, por lo menos una derivación del asunto que estamos estudiando. Desde la perspectiva, bueno, suya, por supuesto, y esto es lo que yo humildemente sigo y entiendo y estoy de acuerdo, más allá de que es mi rebe, vamos a ver las fuentes halájicas legales de lo que estamos diciendo. Como introducción nada más y para avanzar nomás, estas clases, gracias a Dios, son sponsoreadas por la familia Diego, por la familia Francisco, la familia Calvillo. Así que sea para ellos, para braja, para bendición, para tzlaja, para éxito, en todo lo que necesitan, en lo material, en lo espiritual. Y a pesar de que probablemente ya lo saben, el mérito, en hebreo se dice el zhus, el mérito de poder difundir estas ideas ampliamente para todos los seres humanos, lo más grande posible, etcétera, es un mérito muy poderoso, muy grande, porque no solamente estudian para ellos, sino que también estudian para otros y lo comparten con otros. Así que esto, que ese mérito enorme esté ahí para ellos, en el Shamaim, en el cielo, para todo lo que necesiten. Muy bien, vamos. Primero que nada, como hacemos siempre, el texto. En este caso, el Rambam me escribió un texto relativamente largo, menor que la clase anterior, pero relativamente largo al respecto de que, en negrita yo subrayé el asunto central, digamos que con esto podríamos terminar la clase. Digo esto solo y ya está, me voy a dormir. No, vamos a ver. La Torá es del cielo. La Torá es algo divino, vino de arriba. Como hacemos siempre, voy a leer primero el texto y después las cuestiones que se derivan de esto. Es decir, es un texto muy interesante, que creamos, porque de vuelta esto es uno de los fundamentos de la fe, de los 13 que el Rambam eligió, etc., que creamos que toda la Torá que tenemos en nuestras manos ahora, el Rambam vivió en el año 1100, pero se aplica a hoy en día también, es la que fue dada a través de Moshe. Sea la paz sobre él, que es toda de boca de Dios. O sea, que le llegó a él toda la Torá entera de Dios, bendito sea, en forma tal que se llama, figurativamente hablando, palabra. Entonces decimos que la Torá es la palabra de Dios, es la palabra del Señor, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Ok, ¿por qué? Porque decimos, el Rambam no lo subraya, pero yo lo subrayo, figurativamente decimos que es la palabra de Dios. Dios no tiene boca, Dios no habla palabras. Simplemente decimos, a Moisés Rabbeinu le llegó una Torá, entre comillas, en forma de palabra. Dios le habló, entre comillas, incluso la Torá dice cara a cara, boca a boca. Yo qué sé, que lo vimos en las clases pasadas al respecto de profecía, qué quería decir. Bien, eso mismo que Dios le dijo a Moisés, eso es lo que tenemos nosotros. Moisés fue un transmisor fiel de todo lo que Dios le dijo. Y no es sabido cómo le llegó. O sea, exactamente, contame el tecnicismo místico de. No sé, dice el Rambam. Esto es una discusión entre los comentaristas, si el Rambam estudió Kabbalah o no estudió Kabbalah, mística judía o no. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero al final de sus días, quería decir. Pero sea como fuere, el Rambam es muy simple en este sentido. Muy sencillo, no sé cómo le llegó. Solo Moisés, sea la paz sobre él, sabe que le llegó y cómo. Y que él, este fundamento de la fe, era como un escriba que le dictan. Y él escribe todos los eventos. Lo que Dios dice, yo escribo. Incluso nuestros sabios, bueno, las historias y los preceptos. Pero eso se llama, por eso se llama, perdón, en hebreo es mejoikek, como escultor. Como que esculpía. Antiguamente se escribía en forma de esculpir sobre la piedra o sobre una tablilla de cerámica, etc. Por eso se llama también a Moshe Rabbeinu Mejoikek, el escultor, que esculpió la toira. Pero no es que lo inventó él. Todo el punto acá es La Torá viene de arriba. ¿Cómo le llegó a Moshe? No sé, pero le llegó y él nos pasó esta Torá a nosotros, como vamos a ver en un minutito más adelante. Lo que yo quería decir antes es, nuestros sabios discuten exactamente cómo fue escrita la Torá. Si Dios le dijo toda la Torá entera a Moshe o no, etc. La conclusión es que en el momento de la entrega de la Torá, Dios le dictó a Moshe Rabbeinu tablas, que son las famosas tablas de los 10 mandamientos con los que bajó, etc. Y le dictó también un pergamino. Desde el comienzo de la creación, o sea, Bereishit, qué sé yo, la primera para allá, hasta Parshas Yisroi, el momento de la entrega de la Torá. Dios le dictó todo lo que tenía que escribir. De ahí en adelante, Moshe escribió todo lo que Dios le decía, registra esto, registra lo otro. Porque claramente no está toda la vida del pueblo de Israel en el desierto registrado en la Torá. No dice cuando el marido volvió con man a la casa y la mujer se quejó de que tenía tierra. No dice cuando el marido le tiró un plato por la cabeza a la mujer, ni cuando fueron al baño, ni cuando durmieron, ni cuando... No dice nada. Simplemente los eventos que Dios le dijo a Moisés, registra esto, ahí está, ahí aparece. Esto efectivamente fue registrado, el resto no. Pero no quiere decir que no existió, solamente que no era necesario registrarlo. Como hablamos al respecto de la profecía también, cuando estudiamos profecía, que no todas las profecías de todos los profetas fueron registradas para la posteridad, porque no tenían utilidad. De vuelta, el Talmud dice que hubo cientos de miles de profetas, pero simplemente no eran necesarias sus profecías para nosotros hoy en día. Por lo tanto, no se transformaron, por así decir, en Torah, Toira, que, como ya explicamos muchísimas veces, la palabra Toira viene de la palabra Hoira, enseñanza. Pues, ¿por cuánto esas profecías no tenían enseñanza? No fueron registradas. Quedaron afuera, por así decir. Obviamente por elección divina, porque Dios así lo decidió. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué decidió esto? Porque efectivamente no tenía ninguna enseñanza. Ahora bien, continuamos. El Rambam no terminó ahí. Y esto que viene ahora es súper importante. Y no hay diferencia, va, todo es importante. No hay diferencia entre un versículo. Los hijos de Ham eran Cush, Mitzrayim, Put y Knan. Así se llamaban, cuatro tipos. Ese versículo es tan santo y puro como el siguiente. Y el nombre de su esposa era Meitabel, hija de Matred. Otro versículo que parece irrelevante. O otro versículo, y Timna era concubina. Todos esos tres versículos que parecen totalmente irrelevantes son exactamente iguales de santos que yo soy Dios tu Señor. El primero de los 10 mandamientos. ¡Oh! ¡Qué importante! O decir, escucha Israel, Shema Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Esto es importante. Pero a mí que me importa cómo se llamaba la esposa de la hija de Meitabel, que la hija de Matred y la esposa de no sé quién. ¿Qué me interesa? Ojo, dice Rambam. Todo esto es de boca de Dios. Y todo es la Torah de Dios, íntegra, pura y santa, verdadera. 100%. Todo. Y aquel que dice que este tipo de versículos y cuentos los escribió Moishe por su propia cuenta, o yo agregaría, el Rambam no lo dice, el Zohar dice, aquella persona que considera que las historias de la Torah, que Abraham fue, volvió, la esposa de Abraham le pasó esto, aquello en Mitzrayim, en Egipto, son todas tonterías, el que piensa esto no tiene porción en el mundo por venir, no tiene porción en el pueblo de Israel, olvídate, no entendiste nada de la Torah. Todo esto es, en las palabras de Rambam, volviendo, íntegro, puro, santo, verdadero. Eso es Torá. Y aquel que dice que este tipo de versículos y cuentos los escribió Moishe por su propia cuenta, es, para nuestros sabios y profetas, un negador. Estás negando toda la Torá. Y muestra, esta es la traducción literal, muestra su rostro más que todos los negadores. Mostrar el rostro en la Torá significa explicar la Torá de una manera que no es la verdadera. De manera que se te ocurrió a vos, explicarlo de la manera que vos querés. De hecho, los investigadores universitarios, cuando estudian las Biblias y los textos y qué sé yo y qué sé cuánto, dicen que hay varios tipos que escribieron. Un tipo escribió el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, de cuatro letras, el tetragrámaton. El otro escribió el nombre de Elohim, otro nombre de Dios. El otro era un sacerdote, el otro sí que lo puso todo junto. Qué sé yo, cuatro o cinco tipos que se sentaron y escribieron esto en diferentes épocas y ahí está el texto. No hay burrada más grande que esta. En términos de entender lo que el texto realmente está diciendo. No entender lo que a vos te parece que el texto dice. Dicen del Alter Rebbe. El Alter Rebbe no nació como Hosid, no nació como seguidor de Baal Shem Tov. La Trebe, con el tiempo, se acercó al Magid de Mezrich, que fue el siguiente maestro jasídico, etc. Pero en un momento estaba en una encrucijada. Era joven, todavía no se había conectado, digamos, con las enseñanzas jasídicas. Era joven. Y hay diferentes formas de ver esta historia, pero la cuento simple para que se entienda lo que quiero decir. Y tenía la opción de ir a Vilna a estudiar Torah, donde estaba el Gaon de Vilna, el genio de Vilna, etc., Rameliau mi Vilna, o de ir a Mezrich, donde estaba el Magid de Mezrich. O sea, ¿jasidismo o no jasidismo? Esta era la encrucijada que tenía el Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe terminó decidiendo ir al Magid de Mezrich. Y Baruch Hashem, porque estamos acá hoy, si no, no estaríamos acá. Pero, ¿por qué? Entonces el Alter Rebbe, que era un genio de la Toira, en serio, el Alter Rebbe dijo, mira, Toira ya sé estudiar. Yo ya sé estudiar la Toira. Pero ahora quiero saber qué es lo que la Toira tiene para decirme a mí. Como la Toira me enseña a mí. No lo que yo quiero aprender de la Toira. ¿Qué es lo que la Toira tiene para mí? No lo que yo tengo para la Toira. ¿A mí qué me importa lo que a vos te parece? Lo que parece es lo que Dios quiere. Eso es lo que, perdón, lo que importa es lo que Dios quiere. No lo que yo quiero que diga la Toira. Si uno va a darle vueltas a la Toira, en Pirkei Avos, en ética de nuestros padres, dicen, dale vueltas y dale vueltas, porque está todo en la Toira. Siempre vas a encontrar alguna opinión que dice como vos querés que diga. Chao, haz lo que quieras entonces. Peligroso, súper peligroso. Bueno, volvemos. Esto es lo que significa mostrar el rostro en la Toira. O sea, transcribir. Interpretar la Toira como vos querés. Entonces, una persona que dice, estas historias las escribió Moishe, son tonterías, etc., sos un negador de la Toira. Porque pensó que en la Torah hay corazón y cáscara, o sea, cosas útiles y cosas inútiles, como si fuese pulpa y semillas, una cosa así, y que estas historias y cuentos son inútiles, y son de Moishe, y este es el asunto de la Torah, no es del cielo, no es del cielo. O sea, todo este principio es que la Torah sí es del cielo, es divina. Próximo paso, también del texto del Rambam. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria, es quien cree que toda la Torah es de la boca de Dios, excepto este versículo que no lo dijo Dios, sino Moishe mismo. Y esto es porque la palabra de Dios despreció. Punto. Es un texto un poco rebuscado quizás. Pero lo que está diciendo el Rambam es, si hay una coma, la Torah no tiene comas, una letra, una palabra, lo que sea, de la Torah, que vos decís, esto no es de Dios, estás negando, estás despreciando toda la Torah. Dios sea elevado y bendito por encima de las palabras de los negadores, sino que cada palabra y palabra de la Toira tiene sabiduría y maravillas para quien las entiende. Y si no lo entendés, es un problema tuyo, no es un problema de la Toira. Y no es captable la plenitud de su sabiduría. La Toira es más larga que la medida de la tierra y más amplia que el mar. Y no hay para el hombre sino ir en los caminos de David, del rey David, del ungido de Dios, del Dios de Jacob, que rezó. Dijo el rey David, Galeinai, abre mis ojos, ve a Bitton y Floyd, me estoy los ojos y voy a ver maravillas de tu Toira. Pero tenés que abrirme los ojos, Dios, si no lo voy a ver, no lo voy a ver. Ay, entonces el tipo dice, yo no veo ninguna maravilla, son todas tonterías. Es problema tuyo, es problema del receptor, no es problema del texto propiamente dicho. Entonces, todo lo que está en la Toira, todo, absolutamente, viene de Dios. O sea, por un lado, ahora lo vamos a ver en un minutito como resumen, pero por un lado está la fidelidad del transmisor, Moishe. Y por el otro lado está la fidelidad del mensaje. El mensaje es totalmente divino, por completo. No hay una parte del mensaje que no es divino. También, así también, acá estamos. Así también la explicación de la Torah recibida, que es la Torah oral, también es de la boca de Dios. Y esto que nosotros hacemos hoy, de la forma de la suká, lulav, shofar, tzitzit, feeling y demás, el Rambam da solamente algunos ejemplos, todo lo que para nosotros hoy son los preceptos, que no están detallados, los ejemplos que eligió el Rambam, suká, lulav, que ni siquiera importa qué son, ¿sí? Son ejemplos que no están detallados en la Toira. La Toira, por ejemplo, respecto de shofar, ese famoso cuerno, lo único que dice es la palabra shofar. Después viene el Talmud, la Torah oral, y explica qué es un shofar. Al respecto de una suká, una cabaña, es la traducción de la palabra cabaña. La Torah lo único que dice es la palabra suká, nada más. ¿Y qué es una cabaña? ¿Y qué tamaño tiene que tener? ¿Y cuántas paredes tiene que tener? ¿De qué material tiene que ser hecho? Cada mitzvah de la Torah tiene que estar perfectamente definida. Si nosotros no la definimos de forma perfecta, nunca vamos a saber si estamos cumpliendo con la voluntad de Dios o no. Entonces no podemos decir, bueno, más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Cumplí con Dios o no cumplí con Dios? ¿Hice lo que tenía que hacer o no hice lo que tenía que hacer? No hay más o menos. Hay perfecto, hay exacto. Pero la Torá escrita, cualquiera que haya estudiado un poquito nada más, se da cuenta que no es tan preciso en términos de la claridad de cuál es exactamente la voluntad de Dios. No está muy claro. Hay cosas que no están muy claras. Te doy un ejemplo sencillo. Respeta a tu padre y a tu madre. Uno de los 10 mandamientos. Cabe de sabiduría, cabe si me dejo. ¿Qué es el respeto al padre o a la madre? Lo mismo. ¿Y qué es el honor a los padres? ¿Y qué es el temor a los padres? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se expresa? Ah, la Torá escrita no dice nada. Viene la Torá oral y te explica. En Kiddushin, en la Gemara, en el Talmud, qué sé yo. ¿Qué es el respeto? ¿Qué es el temor? No te sientes en su lugar, eso es parte del temor. No contradigas sus palabras, el respeto. Ok, darle de comer, darle de beber, mantenerlo cuando corresponde. ¿Cómo corresponde? Ok, hay una definición, pero está en la Torá oral, la definición de la Torá escrita. Van de la mano, como yo mencioné muchísimas veces, ahora no es el momento para profundizar en esto. No podés separarlas. Esto es lo que está diciendo Rambam. La Torá oral, que es la explicación de la Torá escrita, también es divina. Es la misma forma que le dijo Dios a Moshe y él nos dijo a nosotros. La cabaña esta de la fiesta de Sukkot tiene que ser hecha de tal y cual manera, etcétera, etcétera. Y él hizo llegar su misión, Moshe Rabbeinu, fiel en su misión, tal y cual Dios le dijo, es lo que él transmitió. Y la frase que indica este octavo principio es lo que está escrito. Y dijo Moshe, con esto sabrán que Dios me envió a hacer todas estas acciones porque no surgen de mi corazón. Yo no inventé nada de esto. Bien, este es el texto. Conceptos, que no es que no voy a ir muy profundo en esto, porque simplemente son los conceptos que surgen, las ideas básicas que surgen de lo que acabamos de leer. La divinidad de la Torá, tanto la Torá escrita como la Torá oral, vienen de Dios, fueron dadas por Dios a través de Moshe Rabbeinu. Este es punto número uno. Punto número dos, hoy, la fidelidad de Moshe. Porque uno podría pensar que el transmisor dijo cualquier cosa. Dios le dijo, ay, este terminó diciendo B, C, D, qué sé yo, inventó un montón de cosas. No, 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 no. Este principio de la fe representa, de vuelta, punto número uno, que la Torá vino de arriba, por así decir, es algo divino, qué sé yo, vino de arriba, de Dios, no hay ni arriba ni abajo, vino de Dios, quiero decir, y que el transmisor es totalmente fiel al mensaje, por así decir, que lo dio Dios. Tal, lo mismo que recibió es lo mismo que él transmitió, y es lo mismo que tenemos nosotros. Después el Rambam habló de la santidad de la Torá. La santidad de la Torá no se aplica según cómo el ser humano entiende la importancia de lo que se está diciendo. Todo ser humano normal, y de hecho esto es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach, que no estamos estudiando eso en particular, pero es algo conocido, no se puede matar. Todo ser humano normal sabe que no se puede matar. O por lo menos debería saber, qué sé yo. Viviendo en las sociedades comunes que conocemos todos, el mundo occidental, etc. No se puede matar en ningún país. Baruch Hashem, está perfecto. Esto es algo normal. Entonces, si la Torá viene y dice, no matarás. Oh, esto está bien, está bueno, es importante. Es información, digamos, divina, que es relevante. Porque evidentemente la sociedad encontró que es importante. Porque si no, habría países en donde no importa si matas a tu vecino. Bueno, no hay, que yo sepa, qué sé yo, en el mundo occidental. Entonces, evidentemente es algo que la sociedad encontró importante. La Torá lo dice. Perfecto. Pero si la Torá me cuenta un cuentito de Abraham subiendo y bajando, ¿a mí qué me importa? En otras palabras, en los códigos civiles y penales, yo no soy abogado, pero imagino, en los códigos civiles y penales de los países, de cualquier provincia, estado, yo qué sé, no aparecen historias. Nuestro querido país Argentina, el 25 de mayo de 1810, estaban todos reunidos en la Plaza de Mayo. Pensando qué iba a pasar con los españoles, que eso no está en el Código Civil, pero ¿qué me importa la historia? El Código Civil es, si vos hiciste esto, te corresponde esto, la ley es esta, esto, 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 bla, 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 uno tras del otro. Leyes, bueno, castigos por las leyes, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, pero la historia del país, anda a estudiar historia, yo qué sé. Cada país tiene su historia, no tiene nada que ver con la ley. Puede haber historia de la ley, eso está bien, pero anda a estudiar historia de la ley en la carrera de abogacía. No me vengas a escribir la historia de la ley en el Código Civil. No. Sin embargo, la toira está llena de historias. Entonces uno podría pensar, la ley tiene santidad, la historia no. Error, dice el Rambam. Todos los versículos tienen la misma santidad. Tanto Shema Israel, que habla de la unicidad de Dios, como un relato, entre comillas, lo puse a propósito y totalmente irrelevante. Porque eso es la toira de Dios. Ah, y vos no encontraste la enseñanza, acá viene el último punto. Es tu problema, porque no entendiste. Vos, preguntá. Y puede ser que nunca encuentres la respuesta. No hay ningún problema. Dios es infinito. Entonces, el hecho de que el ser humano no capte la sabiduría divina no es una maravilla, no es algo problemático, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué problema hay? Si vos sos limitado, yo soy limitado, todos, como seres humanos, y Dios es infinito. Entonces, ¿por qué con tanta facilidad forzamos la idea de que hay que entender todo? No, hay que entender tanto cuanto puedas. Oh, yes, esforzate. En Argentina decimos rompete el coco, rompete la cabeza hasta que entiendas o hasta que digas no doy más. No pude, esto me superó. ¿Ok? Vale. Puede ser. Hay tantas cosas que uno dice esto no lo entiendo y no lo voy a entender nunca y voy a pasar al siguiente tema. ¿Qué crees que haga? No entiendo. No pasa nada con eso. Es normal y es bueno y es sano que uno reconozca sus propias limitaciones. Listo, esto no lo sé. ¿Qué problema hay? Pero de ahí a asumir que uno efectivamente puede conocer y saber toda la sabiduría divina es un error. Es una soberbia muy grande. ¿Quién te crees que sos? ¿Dios? Bien, estos son los conceptos que surgen de lo que estudiamos hoy. Punto. ¿Qué quiere decir con punto? Entendimos, en el mejor de los casos, lo que el Rambam nos transmitió en este principio. Y básicamente, en teoría, obviamente, la clase terminó. Así ya está, es esto. Esto es lo que dice Rambam. Bueno, ¿qué hacemos con esto? En otras palabras, ¿con qué se come esto? En otras palabras, bueno, hablamos de la Torá. ¿Qué pasa con Bnei Noaj y la Torá? ¿Pueden estudiar Torá o no pueden estudiar Torá? Porque si vos me estás diciendo que la Torá es algo divino, y la Torá es la sabiduría divina, y Moshe Rabbeinu transmitió, y qué sé yo, qué sé cuánto, pero si yo no la puedo estudiar, entonces ¿qué me importa esto? Es irrelevante. Más allá de ser un principio del judaísmo. Entonces, por un lado, antes de pasar a propósito, no estoy pasando la próxima diapositiva, ahora van a ver por qué. Pero por un lado, uno podría decir, bueno, está bien, la relación que tiene Bnei Noaj con la Torá, y esto lo estudiamos en la clase pasada, así que por eso no repito, no quiero repetir demasiado. Pero la relación que hay es porque Dios le dijo a Moisés en el monte Sinai, de la misma manera que la Torá es divina y la fidelidad de Moisés, le dijo que hay siete preceptos de Bnei Noaj y que hay que salir a difundirlos, a publicarlos y a enseñar, bla, bla, bla. Esto lo estudiamos. Lo dice el Rambam, es súper conocido. ¿Ok? Por un lado, podríamos decir, esa es la conexión que hay. Esa es la conexión que hay. Y el hecho de que Dios se lo dijo al pueblo de Israel también, o sea, a Moisés, para que le diga al pueblo de Israel, esto es una especie de,
Por lo menos, mitzvah
de
de
acto
acto correcto,
correcto, adecuado,
adecuado,
que
que
el
el
pueblo
pueblo
de
de Israel
Israel difunda
difunda
todo
todo
esto,
esto,
etc.
etc.
Bueno, ahí tenés la relación, más o menos, Bnei Noaj y Torah. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá, un poquito más profundo. Y para eso, la realidad es que podríamos gastar, entre comillas, gastar horas y horas, no estoy jugando, no estoy exagerando ni nada por el estilo, horas y horas en estudiar las muchísimas, decenas, literalmente, de respuestas rabínicas de diferentes épocas, empezando con el Talmud, siguiendo con el Rambam, continuando con Meiri, personajes a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de las últimas generaciones, de los últimos 100 años, hay por lo menos 10 o 15 grandes gigantes de la Torá que escribieron y amplió hojas y hojas. ¿Qué pasa con Bnei Noaj si pueden estudiar Torah o no pueden estudiar Torah? Hojas y hojas. Se puede hacer un libro entero de todas las respuestas que hay dando vueltas de los diferentes rabinos. Y la realidad es que en muchos casos se contradicen entre ellos. Uno dice que sí, el otro dice que no. Uno dice tal parte sí, el otro dice tal parte no. Y es muy complejo. decir, que yo me sienta acá y diga, bueno, esto sí, esto no. ¿Por qué es muy complejo? ¿Porque no lo puedo hacer? No, 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 no. ¿Quién soy yo? O para el caso, ¿quién es cualquier otro, más allá de yo mismo, para definir aquello que fue discutido por gigantes de la Torá? ¿Quién soy yo para decir esto, aquello? Yo no soy nadie. Yo puedo compartir lo que escriben otros. Yo te puedo escribir, te puedo, no lo tengo acá, lo tengo, son como 5 o 6 hojas, una respuesta rabínica que se llama Sri Dei Eish. Falleció hace relativamente poco, hace 60 años, 70 años, no recuerdo el año exacto, sobre el estudio de la Torá de Bnei Noach. Y es muy interesante. Analiza punto por punto, analiza historia por historia, pedacito del Talmud por pedacito del Talmud. ¿Qué hacemos con esto? ¿Podemos sentarnos y estudiarlo? Sí. ¿Qué vamos a sacar en claro? Yo creo que nos vamos a marear más de lo que nos vamos a sacar en claro. Entonces, lo que vamos a hacer es otra cosa. Y ahora sí pasamos. Las próximas dos diapositivas son estas dos. No están escritas en chino, es hebreo. Y a propósito, no lo traduje porque honestamente tendría que sentarme a escribir y escribir y escribir. Y al final vamos a terminar leyendo. ¿Y sabes qué? Te lo leo yo y ya está. Pero si alguien quería ver la fuente, ahí está. Acá está la fuente, de dónde saqué estos dos pedacitos. Ups, estos dos. Ay, perdón. Y esto es un pedacito, minúsculo en realidad, de una charla que el Rebe dio el 11 de Nisan, que es el día del cumpleaños del Rebe, de 1985. Y el Rambam, perdón, el Rebe, en ese día hizo una finalización del estudio del libro del Rambam. Se hace todos los años, no quiero entrar en los detalles ahora. El punto es que en medio de toda esta cosa, más hacia el final, pero quiero decir, discutiendo el libro del Rambam, discutiendo cómo el Rambam empieza su libro, cómo el Rambam termina su libro, etc., el Rebe dijo estas palabras que están acá frente a nosotros, en estas dos diapositivas que vamos a estudiar de adentro. Yo no voy a leer el hebreo, simplemente voy a leer el español, pero los voy a ir mostrando por dónde vamos. Para los que sepan algo de hebreo, ok, pueden mirar, pueden chusmear para ver cómo lo vamos traduciendo online. No porque necesite el texto en la pantalla, porque lo tengo acá delante mío, es el mismo texto del libro. De hecho, esto es un PDF del libro que yo recorté pedacitos y lo puse acá. Un solo detalle. Hay notas. En toda esta charla, en total son 90 notas diferentes, que la mayoría de las notas yo las borré a propósito, porque son notas que indican a dónde está escrito esto o aquello. Entonces las dejé afuera para ser más fácil, más rápido. Pero hay algunas notas que dejé. Ven que hay acá un 74, 76, y en la próxima página también, 85. Y esto es una nota larga, 84, que me quedó muy chiquitita. Pero bueno, vamos a ver cómo la hacemos. Hay notas, y vamos a estudiar las notas. Pero hay que ser conscientes que lo que estamos haciendo es no un estudio. Bueno, el rabino se sentó y nos dijo: Dios es bueno, y nos quiere mucho a todos. Y todos ustedes no maten a nadie y no roben tampoco. No, no es algo así sencillo y suena lindo. No, ni es sencillo ni suena lindo. Hay que sentarse y estudiar y entender. Así que vamos. Esto es el resto de la clase. Aviso. Vamos. De vuelta. Esto está, imagínense, este es el capítulo 13. O sea que vinimos largo. No voy a decir todo lo que dijo el Rebe antes. No me lo acuerdo tampoco, que voy a mentir. Pero empezamos por acá. Otra cuestión diuk, otra cuestión precisa que podemos encontrar en el lenguaje del Rambam de Maimónides cuando él termina su libro. Él escribe así, el Rebe lo cita. No será la ocupación de Kol Ha'olam, fíjese que está en otro color, porque el Rebe lo subrayó. A veces cuando uno escucha, si no entiende nada, lo entiendo, pero cuando uno escucha al Rebe, el Rebe mismo hace énfasis. Kol Ha'olam. Se escucha, el Rebe está enfatizando alguna palabra. O cuando uno habla más fuerte, o lo dice de otra manera, uno enfatiza palabras. Entonces, ¿qué dice el Rambam al final de su libro Mishneh Torah? Que es lo que el Rebe estaba explicando en esa oportunidad en 1985. No será la ocupación de Kol Ha'olam, todo el mundo, excepto conocer a Dios solamente. Que en términos sencillos, pashtos, en términos sencillos, están incluidos en esto también las naciones del mundo. ¿Quién es todo el mundo? ¿Solamente los judíos? Y entonces decís judíos. Como el Rambam mismo dice en otro lado, el Rebe lo va a traer. Entonces, ¿por qué dice todo el mundo? Ah, porque se refiere a todos los seres humanos. O todos los seres humanos en la época de Moshiach, ¿qué vamos a hacer? Es conocer a Dios. En el lenguaje de Rambam, lo das es Hashem, conocer a Dios. Y como está escrito, perdón, como escribió el Rambam en el capítulo anterior al que estamos estudiando, perdón, que el rey Moshiach va a reparar esa oilom kuloi, al mundo entero, de vuelta, la misma expresión, ¿quién es el mundo entero? Todos los seres humanos, para servir a Dios. Y ahí cita el famosísimo versículo, el Rambam mismo lo cita, de Zefania, capítulo 3, el versículo 9, Dios va a tornarse al el Amim, a las naciones. El versículo lo dice clarito, naciones. Y en plural, incluso si querés decir que está hablando de judíos, ¿por qué lo llama naciones? No, no suena, son los no judíos. Y en particular, que inmediatamente después de esto, el Rambam cambia el lenguaje. El Rambam era súper preciso, más de lo que les parece, increíblemente preciso. El Rambam cambia su lenguaje y escribe. Por lo tanto, el pueblo de Israel, uff, acá sí habla de Israel, ¿ven que está subrayado? Antes estaba hablando de Kol Olam, todo el mundo, y de repente Rambam se puso a hablar de Israel. Ah, entonces todo el mundo es lo mismo que Israel. No, todo el mundo son todos los seres humanos. Israel se refiere al pueblo de Israel. Serán grandes sabios, etc. De aquí, dice el Rebbe, está claramente probado que lo que escribió el Rambam antes, diciendo todo el mundo, la intención de él es incluir también Gam Bnei Noyach. Está escrito clarito, Bnei Noyach. Es decir, ¿qué está diciendo el Rebbe? Fíjate lo que dice el Rambam. ¿Qué dice el Rambam? En la época de Moshiach, todo el mundo va a conocer a Dios. Y la ocupación de todo el mundo, ¿cuál será? Conocer a Dios. Okay. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el segundo parrafito, en la explicación de qué significa conocer a Dios solamente, ¿qué explicó el Rebbe antes? Él mismo lo repite. Que la intención es el Eisek. Eisek significa el estudio, pero serio, ¿no? Leer el diario, como quien dice, sí, una nota más, una nota... Leer, estudiar. El estudio de Toira, eso es lo que significa conocer a Dios. El estudio de Toira. No para saber lo que uno tiene que hacer, etc. Sino por conocer y captar la Toira misma. Stop. Antes de seguir adelante. ¿Qué está diciendo el Rebe? Hay dos, básicamente, dos formas de estudiar Torah. Una forma de estudiar Torah es, ¿qué quiere Dios de mí? Quiere que des tzedaká. Ok, entonces voy a dar tzedaká. Buenísimo. ¿Qué más quiere Dios de mí? Que no mates a nadie. Ok, entonces no voy a matar a nadie. ¿Por qué estás estudiando? Porque yo quiero saber qué quiere Dios de mí, para saber cómo actuar. Me levanto, me siento, como, no como, no sé, ¿qué quiere de mí? Esto es una forma de estudiar Torah, para conocer lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero hay otra forma de estudiar Torah muchísimo más profunda, que es conocer y captar la Torah. Yo quiero entender la Torah. Quiero entender la voluntad de Dios, nada más. No interesa si es práctico o no. No interesa si lo voy a hacer o no. No, pasamos por otro lado la cosa. La cosa pasa por ¿qué dice la Torah? ¿Qué? ¿Cuál es la sabiduría divina? Esto es el segundo nivel de estudiar la Torah. Y esto es lo que está diciendo el rey acá. Fíjense cómo puso entre paréntesis. Cuando uno lee una frase que está entre paréntesis y está bien escrito, uno podría leer la frase con el paréntesis o sin el paréntesis. Entonces vamos a leerlo de vuelta. Ahora lo voy a leer todo un párrafito entero, antes de seguir adelante, que es súper interesante. De acuerdo a todo lo mencionado en la explicación, o sea, antes del capítulo 13 que venimos ahora leyendo, ¿qué significa conocer a Dios solamente? Que la intención es el estudio de Toira, y no solamente para saber lo que tenés que hacer y no tenés que hacer, sino por conocer la Toira misma. Para estar coronado, escuchen estas palabras, porque esto no lo van a ver en ningún lado, para estar coronado con la corona de la Toira, fíjense que el rey Keter, la subraya, querés estar coronado con la corona de la Toira. Yo no estudio Toira para saber lo que hay que hacer, también, porque obviamente tengo que saber la voluntad de Dios, pero estudio Toira para estar coronado con la corona de la Toira. Surge que incluso esta virtud también tiene que ver con Bnei Noyach. Ey, cuando un no judío se sienta a estudiar Toira, de manera de Eiseka Toira, estudiar Toira profundamente, y no para saber lo que tenés que hacer, sino para conocer Yedías las sagas, para conocer y captar la Toira. Ojo, porque ahora tenés algo que antes no tenías. ¿Qué tenés ahora? Tenés una corona de la Toira en tu cabeza. Es algo obviamente espiritual, algo... No es material, ¿sí? No te cabe una coronita y de repente... No. Estamos hablando de algo espiritual, 100%. Y ya vamos a ver a qué se refiere, el Rebe lo va a decir más adelante. Y podríamos decir, continúa el Rebe, ¿de dónde sacó esto el Rambam? Porque al final, volvamos al comienzo, el Rambam escribió que la ocupación Eisek, la ocupación de toda la Toira, es conocer a Dios. Perdón, la ocupación de todas las personas, Kol HaOlam, perdón, la ocupación de todas las personas será conocer a Dios. Que eso se refiere al estudio de Toira. Ok, perfecto. ¿Cuál es la fuente del Rambam? ¿De dónde lo sacó esto? Al punto tal de decir que un no judío que estudia Toira está coronado con la corona de la Toira. Es raro esto. Porque yo estudié, y lo vamos a ver que el rey acá abajo lo va a decir, que si un no judío estudia Toira, tiene pena de muerte celestial. Y el Rambam también lo dice. Y entonces, no entiendo. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver. ¿Cuál es la fuente del Rambam? ¿De dónde sacó el Rambam esta idea de estudiar Toira para no judíos? Ahí del Sifri. Sifri es un Midrash. Es una explicación de nuestros sabios, del Sifri. El Sifri dice lo siguiente. Aquí está, citado. La corona de la Toira está preparada, libre, para quien quiera tomarla, para que no tengan excusa Boei HaOlam, los seres humanos, etc. O sea, si la Toira estuviese prohibida para no judíos y el tipo va y mata a alguien y ahora lo juzgan, ¿qué excusa puede poner este tipo? A mí nadie me dijo que no se podía. El tipo llegó arriba a los 120 años y Dios dice, vos, vos te voy a dar con todo. Porque vos mataste a este, al otro y robaste. Y el hombre que va a decir, pará, Dios. No acepto. Vos me prohibiste estudiar Toira. ¿Y ahora? ¿Qué querés, que me porte bien? ¡Chao! Yo me porté mal. Hice lo que me parecía. Lo que tenía ganas. Si igual no podía estudiar Toira. Entonces, para que no haya esa excusa, la corona de la Toira, así dice el Sifri, es un Midrash, es una explicación de nuestros sabios. La corona de la Toira, ¿qué es ser Toira? Está a disposición para todos los seres humanos. Continúa, etcétera. Continúa, el rey no está citando todo. La corona de la Toira está munaj, está preparada, lista, puesta, libre, etcétera, para todos los seres humanos. Y el rey lo subraya, el hol bae oilam, para todos los seres humanos. De este lenguaje, todos los seres humanos, esto incluye también las naciones del mundo. No solamente judíos. Surge entonces que también para Bnei Noyaj existe una relación de Bnei Noyaj con Keser Toira, con la corona de la Toira. Existe esto. Acá hay un... no se ve, es muy chiquitito. Pero acá está la nota 76. Yo me salté la nota 74, lo voy a ver en mi libro porque es un poco más grande. Ya me estoy quedando chicato, se dice. ¿Dónde está? ¿Dónde está...? Se me fue, acá está. Bien. Ven, sí, no sé, casi no se ve. Acá hay un numerito chiquitito. Este numerito chiquitito dice 74. Entonces, el Rebe pone una nota. Ahora la vamos a leer, es esta que está acá arriba. Después hay una que yo salteo, porque es solamente unas referencias muy pequeñas. No tenía sentido perder tiempo con eso. Y después está la nota 76. Vamos a estudiar las dos. Vamos a la 74. ¿En dónde puso el Rebe la nota? El Rebe la nota lo puso en la palabra... En hebreo es koilel, incluye. Estamos diciendo que la palabra, la expresión kol boe oilom, todos los seres humanos, incluye también a las naciones del mundo. Incluye, la palabra incluye. ¿De dónde sacaste esto? Porque está bien, sos el Rebe, y yo le creo, obvio. Pero, ¿y? ¿De dónde sacó el Rebe esto? Entonces el Rebe pone nota 74. Fíjese lo que hace el Rebe en esta nota, a pesar de que No es tan simple de entender, pero mire lo que hace el Rebe. Vos querés saber por qué, de dónde saqué yo, que cuando decimos todos los seres humanos, incluye también a las naciones del mundo y no solamente judíos. Pará, mirá. Primero que nada, el Talmud, Rosh Hashanah, en la Mishnah. Perek Alef, Mishnah Beis, capítulo 1, segunda Mishnah. Fíjate en el Rambam, en las leyes de Tshuva, capítulo 3, ley 3. Mibay Oilam, usa la misma expresión. Los que vienen en el mundo. De la misma manera en el Rambam, en otro lugar. Capítulo 6, ley 3. Final de las leyes de Shemitah y Yoivel. Y también en las leyes de Reyes. Capítulo 8, ley 10. Y en el Rambam, al final de las leyes de Sefer Toira. en las leyes de Sanedrin, capítulo 12, a la ley 3, Kolbay Eilam. Y fíjate en tal otro lugar y ahí, etc. ¿Qué dice el Rebe? ¿Vos tenés dudas sobre una expresión? ¿A qué se refiere? Ok, toma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lugares diferentes donde podés ver a qué se refiere esa expresión en la Torá. ¿Tenés dudas ahora? Boy ho oilam, los que vienen, los que andan por el mundo, no se refiere solamente a judíos, se refiere a todos los seres humanos. Toma, 7 lugares donde lo puedes mirar. Nota 74. La 75 ya dije, la salteo simplemente por practicidad. Avanzamos. Nota 76. La nota 76, ¿qué dice? Surge, el texto dice, surge que también Bnei Noach tienen que ver con la corona de la Toira. Nota 76. Aval, pero, ojo, se entiende que la corona de la Toira que tiene que ver con Bnei Noach, con los no judíos, no es la misma virtud que la corona de la Toira del pueblo de Israel. No, no es igual. En otras palabras, el Rebe no hablaba para que suene lindo. El Rebe hablaba emes, la verdad. ¿Te gusta? Baruch Hashem. ¿No te gusta? Lo siento mucho. Entonces, por un lado, el Rebe te citó el Sifri. Oh, el Sifri dice que la corona de la Toira está para todos los seres humanos. Por otro lado, el Rebe te está diciendo un momentito, pero no es todo igual. La corona de la Toira que tiene que ver con los no judíos no es igual que la corona de la Toira que tiene que ver con judíos. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que no es lo mismo? Porque al respecto del pueblo de Israel, la corona de la Toira está por encima de la corona de Kehuna, de sacerdocio. Como la continuación de las palabras del Sifri. Anda a mirar el Sifri y anda a mirar en el Rambam, en esta misma ley, y como continúa en la ley que viene después, que un bastardo sabio está por encima de un Kohen Gadol, de un sumo sacerdote, burro. Quiere decir que la sabiduría de la Toira tiene una virtud por encima del sacerdocio. Lo que no es el caso, un no judío que estudia Toira, que es solamente como, fíjese que hay una letra acá subrayada, como un sumo sacerdote. Y no está por encima del sumo sacerdote. Ah, ¿querés saber de dónde saqué yo esta idea? Fíjate el comentario de Toisus en el Talmud, Avodah Zarah, página 3a. Y fíjate en otro lugar y te lo puedo explicar más. ¿Qué está diciendo el Rebe? El mismo Talmud que te dice que un no judío que estudia Toira es como un sumo sacerdote, el mismo Talmud te está diciendo, un momentito, pero un judío que estudia Toira está por encima del sumo sacerdote. Entonces, la corona de la Toira que tiene que ver con no judíos no es exactamente igual en nivel, por así decir, y no me pregunten qué quiere decir porque yo tampoco lo sé, pero no es exactamente igual que el nivel de la corona de la Toira del no judío. El no judío y el judío, no sé cuál dije primero, no importa, no son iguales. Esta fue la nota 76. Corchete. Cuando el Rebe pone algo entre corchetes, quiere decir que es algo secundario, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, pero no es el asunto central. Solo que estamos diciendo entonces que el Rambam dice que la corona de la Toira también tiene que ver con no judíos. Ay, no es la misma que los judíos. Ok, es una nota, pero está. Es una corona de la Toira. Solo que en las leyes del estudio de Toira... Ah, uno pregunta acá. Un momentito. Entonces, ¿por qué el Rambam no dijo nada cuando hablamos del estudio de Toira y el no judío que estudia Toira tiene una corona también? ¿Por qué el Rambam no lo dijo? ¿Vos lo querés inferir que incluso el Rambam está de acuerdo con esto? ¿Y por qué no dijo nada? Continúa al revés, en el corchete. En las leyes de estudio de Toira, Rambam no dijo este detalle. No hizo referencia a este detalle. Y escribió que la corona de la Toira está dispuesta, etcétera, le col Israel. Miren el lenguaje del Rambam. Para todo el pueblo de Israel. Como está escrito, no dice no judíos, como está escrito, Toira tzivalanu Moishe, la Toira que nos mandó Moishe es una herencia de la congregación de Jacob. Quiere decir que la Toira, momentito, la corona de la Toira está para los no judíos también. Cuando el Rambam habla de las leyes de Toira, no. Pero cuando el Rambam habla de la época de Moshiach, parece que sí. ¿Por qué entonces no dijo lo mismo en el estudio de Toira, en las leyes del estudio de Toira? El Rebbe explica. Porque este asunto de que hay una corona de la Toira también para otros, para no judíos, todos los seres humanos, y tiene que ver directamente con sus siete preceptos, como vamos a decir más adelante. Esto es un adelanto de lo que viene después. Esto es, este asunto de que existe una corona de la toira, es para que no haya excusas en el no judío y diga, yo no me comporté bien porque no me dejaron estudiar. Entonces, mira, ahí está. Podés estudiar. Pero eso no tiene que ver con las leyes del pueblo de Israel. Fíjense qué interesante, es una sutileza. Las leyes del pueblo de Israel no contemplan, quiero decir, las leyes del pueblo de Israel para el pueblo de Israel no tienen nada que ver con no judíos. Por ejemplo, Dios dice que el judío no puede comer carne y leche. ¿Y cómo? ¿Y qué sé yo? ¿Y cuándo? Anda a estudiar, no sé, es re complejo. En forma de cocido, cocinado, no puede tener beneficio, no importa, montones de detalles. Todos esos detalles, toda esa ley, no tiene nada que ver con no judíos. Porque es una ley para el pueblo de Israel, nada más. El no judío puede comer su pizza con pepperoni, no pasa nada. Enjoy. No está haciendo nada malo. No tiene nada que ver con el no judío esa ley. Entonces, si uno está explicando que es lo que está haciendo el Rambam en las leyes de estudio de Toira, ¿cómo un judío tiene que estudiar Toira? ¿Y qué tienen que ver los no judíos? No sé, no tengo nada que ver. No voy a hablar del tema. No lo dice. Y el Rambam solamente alude a este asunto de la corona de la Toira para no judíos cuando está hablando de la situación del mundo en aquel momento, en la época de Moshiach. Alude a esto de que existe. ¿Por qué lo alude? Porque está diciendo claramente que la ocupación, volvemos al comienzo, la ocupación de todo el mundo será conocer a Dios. Y ya dijimos, de vuelta, esta era toda la charla anterior que no estudiamos, el conocimiento de Dios significa el estudio de Toira. Cerramos corchete. Entonces no me vengas a preguntar por qué el Rambam no dijo esto de la corona de la Torá para no judíos en las leyes del estudio de Toira. Ahí está hablando de judíos. No tiene que ver con los judíos. No sé, que hagan lo que quieran los no judíos. En este capítulo del estudio de Toira para judíos no tiene nada que ver. Continuamos. Pero hay un problema muy grande con todo lo que dijo el rebe hasta ahora, que el rebe mismo lo despierta, lo trae. A pesar de que el Talmud dice, y acá no está la fuente, yo la recorté, pero esto es en Sanedrin, es súper conocido, en 59A, a pesar de que un no judío que estudia Toira tiene pena de muerte celestial, ups, me acabas de decir que la corona de la Toira para los no judíos, vamos todos a estudiar, pero el Talmud dice otra cosa. El Talmud dice que no podés. ¿Tenés pena de muerte celestial? ¿Crees en Dios? Entonces, pena de muerte celestial, cuídate. El Rebbe explica, acá, la última línea. Esto es solamente en el estudio de los preceptos del pueblo de Israel. Vamos a ver, paciencia. Esto es solamente en el estudio, ¿cuándo es que tiene pena de muerte? En el estudio de los preceptos del pueblo de Israel, avanzamos, acá. Pero el estudio de siete preceptos de ellos, si un no judío quiere entender sus siete preceptos y cómo cumplirlos, etc., todo lo contrario. ¿Cómo no va a estudiar? Dijeron nuestros sabios que incluso un no judío y estudia Toira, Oisek, en forma de profunda, estudia Toira, es como un Kohen Gadol, es como un sumo sacerdote. Entonces sí tiene valor. Que esta virtud, que es como un sumo sacerdote, tiene que ver con la virtud de la Toira por sí misma. Como dijimos antes, no la Toira para saber qué hacer y qué no hacer. No, estudia Toira por la Toira. Esa es la virtud de como un sumo sacerdote. Como está escrito en Toisos, dice en el comentario del Talmud, que ahí está hablando de un Kohen Gadol, porque el Talmud eligió decir, ¿cómo querés mostrar la virtud de un no judío que estudia Toira? Vamos a decir que es como un perro. No. Vamos a decir que es como un gato. No. Vamos a decir que es como un mono. No. Vamos a decir como un judío. Es que es un poco mejor, suena mejor, pero hay más. Vamos a decir que es como un sumo sacerdote. Ah, esa me gustó. Podrían haber elegido cualquier otra. O como un sacerdote común. También, sacerdote común. No, sumo sacerdote. Que sí que hay una virtud elevada del no judío que se sienta y estudia Toira. ¿Por qué Toisois, este comentarista que el Rebe está citando acá, en el mismo lugar en el Talmud donde dice que el no judío que estudia Toira recibe pena de muerte, explica que si estudia sus siete preceptos es como un Kohen Gadol? ¿Por qué? Que se refiere al Kohen Gadol, porque explicamos que esto es un versículo. Yekarayim ipninim, la toira es más preciada que perlas. ¿Qué significa la palabra pnina, perla? Pnim, perdón, significa también interior. Es la palabra en hebreo, interior o perlas. Ponim significa el rostro también, porque en el rostro uno puede ver el interior de la persona. Si me ves el talón, no sabes si estoy triste o feliz. Pero me ves la cara y te das cuenta. Entonces, pnim, ponim, por eso la palabra ponim en la lengua santa tiene que ver con pnim, con el interior. Pninim son como perlas. La toira es más preciada que las perlas. ¿Por qué utiliza esta palabra? El Talmud explica que la toira, o sea, el estudio de toira por el estudio de toira, es más preciado que un sumo sacerdote que entra lifnai velifnim. En el día de Yom Kippur entraba en el lugar más profundo del templo. Pero el estudio de toira está por encima incluso de este Kohen Gadol, de este sumo sacerdote que entraba en el lugar más profundo del templo, más interior del templo, etc. Por eso nuestros sabios eligieron decir, ojo, un no judío que estudia la toira, que le corresponde estudiar de los siete preceptos y todas las ramificaciones, como vamos a estudiar en un minutito, pasa que se salió muy chiquitito el texto, porque en realidad en el original también es chiquitito, pero bueno, de aquí se entiende que un no judío existe, tiene la cuestión del estudio de Toira, siempre y cuando se trate de sus siete preceptos. Y no solamente como una preparación para cumplir sus preceptos, sino que tiene la virtud y la importancia de Toira. Está estudiando Toira. Y está cumpliendo una mitzvah, lo que lo va a decir en un minutito. Hey, vas a decir, ¿por qué no está entre los siete preceptos? Y la respuesta del Talmud. De vuelta en Sanedrín 59a o B, no me acuerdo. Porque la listita famosa de siete preceptos son las cuestiones prohibitivas, lo que no está permitido hacer, lo que tenés prohibido hacer. Pero no incluye todo lo que tenés que hacer en términos positivos. Andá ahí, hacé tal y cual cosa. Y es una discusión exacta cuáles son los preceptos positivos que tienen Bnei Noyaj. No es que todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero existe. Todo el mundo está de acuerdo que existen. La pregunta es cuáles son. Ok, podemos discutir respecto a los padres, tzedaka, el Rambam te va a decir que tzedaka no, el Ramban Nachmani te va a decir que tzedaka sí. Ok, es otra discusión eso. No es para ahora. Nota 84. La nota 84 es todo este parrafito acá, más una nota de la nota, este parrafito acá abajo. Así que vamos, nota 84. ¿Vos querés entender este asunto de la importancia, la virtud de la importancia de la toira, del estudio de toira de un no judío? Ok, ahí va, la nota. Fíjate ampliamente, está muy chiquitito acá, lo siento mucho, no me di cuenta que iba a salir tan chiquito. Vamos. Fíjate ampliamente, lo voy a leer en mi libro directamente, más fácil. Fíjate ampliamente en tal lugar, Likutei Sijos, etc. Y fíjate a Rurei Meiri, un comentarista, en Sanedrin 59. Ahí, ¿qué dice el Meiri? Escuchen las palabras de Meiri, muy interesante. Toda persona que estudia profundamente los fundamentos de los siete preceptos y sus detalles, que si no es solamente siete cositas, listo, no mates, ya está. No, hay más detalles. Y de lo que surge de ellos, este es el lenguaje del Meiri, España, año 1300. A pesar de que la mayoría de la toira está incluida en estos siete preceptos, en esto que está estudiando, porque vos podrías decir, ay, no puede estudiar, el no judío no puede estudiar, solamente tiene que estudiar siete preceptos. Claro, pero si vos estudias siete preceptos en profundidad, terminás estudiando toda la toira. Porque al final la mayoría de la toira está incluida en los siete preceptos. En otras palabras, que no están acá, pero en otras palabras, no matar, no es solamente agarrar una pistola, Dios libre y guarda, un cuchillo y chac, listo. No. Nuestros sabios dicen, cuando vos avergonzás a una persona en público, es como que lo estás matando. Y nuestros sabios hacen la comparación. No es que a mí se me ocurrió esta linda comparación. Entonces, ¿que eso no se aplica a los judíos? Ah, no, el no judío puede avergonzar al otro no judío, no pasa nada. No, es como matarlo. Entonces no lo puede avergonzar tampoco. Volvemos al texto del Meiri. Súper importante, súper interesante. cuando una persona está estudiando sus siete preceptos con todos sus detalles y todo lo que surge de ellos, o sea, sus ramificaciones, y esta idea, paréntesis, agrego yo, de las ramificaciones, el Meiri no es el único que lo dice, el Sefer HaJinuj también lo dice, los siete preceptos son solamente como troncos, cuestiones generales de los cuales se desprenden un montón de otras cosas, y el Rebe cuando hablaba de los siete preceptos hablaba de siete preceptos y sus ramificaciones. A pesar de que cuando estudies así, terminás estudiando la mayoría de la toira. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Tiene pena de muerte o no? Celestial. Sin embargo, se lo honra a esta persona, incluso como si fuese un sumo sacerdote. El tipo está haciendo lo que tiene que hacer. El tipo está estudiando bien. Tiene su virtud, tiene su elevación. En las palabras de Rebe acá, Milo, virtud, hashibus, importancia de estudiar toira. Y de la continuación de las palabras del Meiri suena claramente, dice el Rebe, que está permitido para un no judío estudiar no con la intención de cumplir los fundamentos de los preceptos de la Torah, sino porque su corazón quiere bajar al conocimiento de la Torah de los siete preceptos. Acá hay un mix súper interesante, en mi humilde opinión, para entender lo que está diciendo el Meiri que el Rebe está citando. Meiri es un comentario en el Talmud. El mix es el siguiente. ¿Podés sentarte y estudiar Toira, el no judío, ¿no? ¿Podés sentarte y estudiar Toira en profundidad? La respuesta es no. Ok. ¿Podés sentarte y estudiar tus siete preceptos en profundidad? La respuesta es sí. Y lo debes hacer, es una mitzvah de lo que estás haciendo. Es correcto lo que estás haciendo. Me surge un problema, dicen los judíos, porque no es ningún tonto. Me surge un problema. Cuando estudio mis siete preceptos en profundidad, termino casi estudiando toda la Toira. ¿Ok? Está bien lo que estás haciendo, eso es lo que está diciendo el Rebe. Y lo está poniendo, mostrando, mejor dicho, en las palabras del Meiri. Está bien, lo que estás haciendo está bien. Porque vos estás estudiando tus siete preceptos y todo lo que surge de ellos, todas sus ramificaciones, todos sus detalles. ¡Ay! La mayoría, en las palabras del Meiri, la mayoría de la teoría está incluida ahí. ¿Ok? ¿Qué quieres que haga? Estudia. Sobre esto dice el Meiri, continúa el Rebe diciendo, que a pesar de que la mayoría de la toira está incluida en esto, sobre esto dice el Meiri, se lo respeta, incluso como si fuese un sumo sacerdote. Acá no se llega a ver. Estamos parados acá. Y hay un pequeño, no, perdón, en el anterior, acá. Acá no sé si llegan a ver, hay como un puntito. Este puntito, ¡wip!, salta acá abajo. ¿Qué dice ahí abajo? Esto no sigue la opinión del Maharsho. Otra opinión. En Hagiga, en el Talmud de Hagiga, 13a. Porque el Maharsho dice otra cosa. Incluso los siete preceptos de Bnei Noyaj no se les enseña a los no judíos las lógicas y los secretos y las razones de ellos. Fíjese lo que dice Maharsho. Anda a estudiar siete preceptos, pero no preguntes por qué. Y no me vengas a decir que vas a estudiar los siete preceptos en profundidad. Nada, dice el Maharsho. Prohibido. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero, el Rebe termina diciendo esta pequeña notita, acá. Pero, tendríamos que ser precisos. Fíjate que el Maharsho, cuando comenta sobre las palabras de Rabbi Ami. Ahí en el Talmud de Hagiga. ¿Quieren ir a ver? Hagiga 13a. Anda a mirar lo que dice ahí. Que no le puedes enseñar Torah a un no judío. Y esas palabras de Rabbi Ami no fueron traídas en los poiskim, en los legisladores judíos. No aparece. Nadie citó a Rabbi Ami. Y el Maharsho comenta sobre Rabbi Ami porque quiere explicar lo que dice Rabbi Ami. Pero los legisladores, los que establecen la ley, no lo citan a Rabbi Ami. ¿Ok? Quiere decir que no necesariamente las palabras de Rabbi Ami se pueden tomar como ley, como halajá. Muy bien, punto. Estábamos acá, donde el Rebe nos hizo saltar abajo. Volvemos arriba, dentro de la nota. Fíjate la responsa, Mahanehaim. Es interesante estudiarla de adentro, pero ahora no lo vamos a hacer. Que por eso, dice el Talmud, un no judío ve Oisek y estudia profundamente la Toira. Esto te indica que está estudiando en forma de pilpul. Esta es una palabra clave en la lengua santa, en el mundo talmúdico. Pilpul significa derivación, ida y vuelta, pregunta-respuesta, para atrás, para adelante, etc. Profundidad. como escribió el Taz, otro comentario, etc., entonces es que se considera como un Kohen Gadol. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Rebe en este pedacito? Sacó, trajo el Rebe de otra respuesta rabínica, Mahane Haim, Haim Sofer se llamaba, que lo que dice es, ¿cuándo es que el no judío que estudia, decimos que tiene como la corona de la toira, como si fuese un sumo sacerdote? ¿En qué caso? Lo vamos a decir solamente en un caso que el tipo estudia en serio, estudia en profundidad. Porque leíste el texto y decís que ya sos un Kohen Gadol, un sumo sacerdote. Nah, que cualquiera lee el diario. Bueno, yo leo toira, no leo el diario. Sí, está bien, pero así no. Eso no se llama estudiar. Eso se llama leer. ¿Querés leer? Anda a leer. Puedes leer una novela, puedes leer el diario, puedes leer la toira. Ok, yo estoy leyendo. Ahora, ¿vos querés ser como un Kohen Gadol, como un sumo sacerdote? Anda a estudiar. Y en profundidad. Lo que te corresponde. Ojo. Hey, pero a través de lo que me corresponde voy a terminar estudiando toda la toira. Ok. Vos entraste por la puerta correcta. Vos entraste por la puerta correcta. Así que no hay ningún problema con esto. Continuamos con la nota. Y esto te lo puedo mostrar también, dice el Rebe, en una respuesta del Rambam. El Rambam también habla de esto. ¿Qué dice el Rambam? Y ahí el Rebe dice, ¿dónde está? ¿Sí? En tal libro, en tal capítulo, etc. Suena de ahí, de las palabras del Rambam, que la razón por la cual está prohibido enseñarle a un no judío toira es porque esto puede generar un tropiezo para el pueblo de Israel. Anda y mira ahí, dice el Rebe. Un tropiezo para el pueblo de Israel. En las palabras del Meiri, porque la gente va a pensar que esto es judío, entonces van a confundir y van a hacer lo que este tipo hace, pero no es judío. Entonces, ¿sabes qué? No le enseñes toira. Esto es la opinión del Meiri, dice el Rambam, que permite a un no judío estudiar los 7 preceptos de él, o de ella, lo mismo, incluso en la forma en que la mayoría de la toira va a terminar siendo estudiada, porque el tipo empieza a profundizar y llega a lo más profundo de los 7 preceptos, que incluyen toda la toira. ¿Por qué está permitido en ese caso? El Rebe termina diciendo, porque de esta manera en que el no judío esté estudiando, pero con el objetivo de conocer a Dios, que será todo como empezamos, lo das a Hashem, conocer a Dios, acá no, nadie se va a confundir, nadie va a decir, este tipo es judío, no se aplica. Porque el tipo sabe cuál es su lugar. ¿Cuál es el problema del estudio, según el Meiri, el Rambam que Rebe cita acá? Y ahora quiero decir otra cosa que no está en la charla del Rebe, pero está un poco tarde y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Cuál es el problema más importante? Cuando las cosas empiezan a ser confusas. ¿Pero sos judío o no sos judío? ¿Tenés una kipá en la cabeza o no tenés kipá en la cabeza? ¿Tenés tzitzit? Parece medio confuso. Entonces, ¿sabes qué? No. Cuando las cosas están claras, mira, yo no soy judío. Yo no soy judío, pero creo en el mensaje de la toira para el no judío. Y lo hay, existe, y estudio mis 7 preceptos. Y lo hago en profundidad. Entonces ahí no hay un problema de confusión. Continuamos. Todo esto era la nota 84, súper importante. Continuamos acá arriba, entre corchetes. Como ya sabemos que es algo secundario. Más aún, dice el Rebe, del hecho de que el Sifri escribe que Bnei Noyaj tienen que ver con qué, ser toira, con la corona de la toira, suena que Bnei Noyaj también tienen, por lo menos de acuerdo a la opinión del Sifri, un Midrash, etcétera, la mitzvá, fíjese que el Rebe lo subraya, la mitzvá del estudio de Toira, la Torah de los 7 preceptos, repite el Rebe, no me vengas a confundir. Es decir, que ellos tienen una obligación de estudiar en profundidad las leyes de los 7 preceptos de ellos, no solamente para saber lo que hay que hacer, etcétera, sino el estudio de Talmud Toira, por sí mismo. El estudio de Toira, por la Toira. Y el hecho de que no es contabilizado como uno de los preceptos de los Bnei Noyaj es porque en los 7 preceptos de Bnei Noyaj se contabilizan solamente las prohibiciones y no las mitzvot positivas, como dice el Talmud. Es una respuesta talmúdica ahí en Sanedrín 59. Y podríamos decir, y con esto vamos a terminar, podríamos decir más aún. Un segundito, ¿dónde está? Oh, la nota 85, antes de seguir adelante, acá. Bifnei Atzma. Que tiene el estudio de Toira, dice el Rebe, Talmud Toira, lo subraya, por sí mismo. Nota 85. Fíjate en Toisois, en el comentario del Talmud, Toisois, en Hagiga 13a, que es la misma Gemara, el mismo Talmud que trajimos antes, donde dice que no deberían estudiar Toira, que hay incluso un no judío que estudia Toira es como un sumo sacerdote. Y esto lo aprendemos de la mitzve. Aprendemos de ahí que es una mitzve enseñarles. Y ahora explico esto en un minuto. 7 preceptos de ellos, Y esto es como un sumo sacerdote. Esto te indica que hay una importancia de la Torah por sí misma, como ya dijimos antes. Hay dos mundos que no voy a explicar ahora porque vamos a estar acá 3 horas más. Pero hay dos mundos. Mundo número uno, el no judío puede estudiar, él o ella, lo mismo. Mundo número dos, el judío puede enseñar. Son dos cosas diferentes. Y hay responsas rabínicas que hablan del no judío estudiando y otras que hablan del judío enseñando. Dos mundos diferentes. No los vamos a empezar a hablar ahora. En Sanedrín, muy muy por arriba, Sanedrín 59a habla del no judío estudiando. En Hagiga 13a habla del judío enseñando. Son dos cosas diferentes. No podés mezclar todas las cosas, no son todo lo mismo. No son la misma ley. Una ley está hablando para el no judío y la otra ley está hablando para el judío. ¿Qué mezclas? ¿Qué pones todo junto? No es una ensalada para poner todo junto. Para terminar, y podríamos decir que esto es también lo que el Rambam trae, el versículo, terminando su libro, porque se llenará en la época de Moshiach, que así es como el Rebbe empezó el capítulo, se llenará la tierra, toda la tierra. ¿Qué es la tierra? ¿Que la tierra misma? Ok, del conocimiento de Dios, no solamente el pueblo de Israel, sino que también la tierra, es decir, no será la ocupación de todo el mundo en la época de Moshiach, sino conocer a Dios solamente. Este es el texto del Rebbe. ¿Qué surge de acá? Súper rápido, porque está muy tarde. Conclusiones. Todos los seres humanos conocerán a Dios en la época de Moshiach. ¿Okay? Esto se aplica hoy en día también, obvio. Y el Rebbe lo dice acá, acá está la fuente, y ya la estudiamos en otras clases de esta fuente. Porque esa es la forma de desarrollar fe. Esa es la forma de tener confianza en Dios, bitajón, amor a Dios, temor a Dios. Más allá de la obligación o no de cada uno, no importa ahora el detalle. Si no estudias Toire, si no conoces a Dios, ¿y cómo se conoce a Dios? Estudiando Toira, entonces nunca vas a tener fe en Dios. Nunca vas a poder, no vas a poder confiar en Dios. No vas a poder confiar en Dios. La corona de la Toira también tiene que ver con Bnei Noach. Esto lo aprendimos del Sifri, ahí está la fuente si alguien lo quiere buscar. Y el Sifri dice, como un sumo sacerdote, pero no igual, como un sumo sacerdote, y el judío está por encima de esto, el que estudia Toira, obviamente. Si no estudia Toira, no está por encima de nada. Y, súper interesante, el estudio de la Torah por sí misma. No para saber qué hay que hacer o qué no hay que hacer, sino que el estudio de Torah por sí misma. Entonces, ¿Bnei Noach pueden estudiar Torah? La respuesta es sí. ¿Cómo? Los 7 preceptos de ellos. Lo que tiene que ver con sus 7 preceptos. No otra cosa. Lo que tiene que ver con sus 7 preceptos. A pesar de que a través de eso terminen estudiando toda la Torah. ¿Por qué? Porque la mayoría de la Torah está incluida en los 7 preceptos. De vuelta, esto lo dice el Meiri, lo dice el Sefer HaJinuch. Aún así, no importa. Vos entraste por la puerta correcta, vos estás estudiando tus 7 preceptos y tenés una virtud del Kohen Gadol, del sumo sacerdote. Ahora bien, un punto más y terminamos. Hay una respuesta rabínica de Reb Moshe Feinstein, ahora no recuerdo exacto la fuente, el número de página, etcétera, pero famosa, es conocida, que habla de este tema también, del estudio de Torah de no judíos. Y Reb Moshe Feinstein explica que en realidad no es que se hable solamente de esto, sino que se habla de varios temas. Tema número uno, de la observancia de preceptos judíos de no judíos, que ahora no vamos a hablar de esto. Tema número dos, del estudio de Torah. Y Reb Moshe Feinstein dice algo muy interesante. Él no acepta las respuestas del Rambam que nosotros citamos y no acepta el comentario del Meiri que nosotros citamos. ¡Epa! ¿Por qué no? Porque dice que se descubrieron posteriormente, no estaban a disposición en la época antigua, digamos, cuando los grandes rabinos estaban decidiendo leyes, explicando las leyes, etcétera, no estaban estas respuestas disponibles. Se encontraron, de vuelta, manuscritos posteriores, o sea, no es que el manuscrito era posterior, quiero decir, manuscritos de la época de Meir, de Rambam, etc., pero se encontraron posteriormente. Entonces no las acepto como ley. Chao, las dejamos afuera. Esto es lo que dice Reb Moshe Feinstein. Entonces, si encuentran esto en algún lado, por lo menos sepan, existe esta opinión, existe esta opinión, existe esta opinión, y van a encontrar opiniones de un extremo al otro extremo. Van a encontrar una opinión que te va a decir no judíos tienen prohibido estudiar Torah. Van a encontrar una opinión que te van a decir puedes estudiar toda la Torah. Van a encontrar una opinión que te van a decir solamente los 5 libros de Moishe. El otro te va a decir, no, 5 libros de Moishe no, Nevi'im y Ksuvim, los profetas y los escritos. Otro te va a decir, como dice el Meiri acá, vos estudias tus 7 preceptos y así sucesivamente. Hay de todo. Entonces cuando un rabino dice una cosa, lo mínimo que puede hacer es mostrar cuál es su fuente. ¿Vos decís que pueden estudiar todo? Mostrame cuál es la fuente. ¿Dónde dice eso? ¿Vos decís que no pueden estudiar nada? Mostrame cuál es la fuente. ¿Dónde dice eso? ¿Vos decís que solamente podés enseñar profetas? Mostrame cuál es la fuente. ¿Dónde dice eso? Y si el rabino
Todo X
sigue
sigue
esa
esa
fuente
fuente
y
y
es
es consecuente
consecuente
de
ese.
ese.
No es coherente, es coherente con esa fuente. Quiere decir que no solamente la aplica al estudio de Torah, sino que la aplica a toda la observancia de los siete famosos preceptos, etcétera, etcétera. Entonces, ok, listo. ¿Querés seguir a ese rabino? Pues vas a tener que hacer lo que dice ese rabino. ¿No querés seguir a ese rabino? Ok, enjoy, sé feliz. No lo sigas. Pero lo que quiero decir es, uno tiene que ser coherente. Y tiene que estar, no sé cómo se dice, amalgamado. Todo lo que uno estudia y todo lo que uno enseña tiene que estar ordenado dentro de un mismo mundo en donde uno dice, ¿no ves? Si no puedes tomar pedacitos de cada uno y decir, bueno, porque este rabino dice esto, y este rabino dice esto, este dice esto, este dice esto, yo pongo todo junto, ensalada, toma, te enseño. No, no es así. Porque se pueden contradecir y puedes terminar haciendo una ensalada horrible. No, no funciona así. Tiene que ser coherente el estudio. Por eso es importante tener las fuentes. Gente, se hizo muy tarde y la verdad es que me tengo que ir. En general damos un espacio para preguntas, etcétera, pero hoy está re complicado. Así que bueno, hoy vamos a terminar acá y Dios mediante seguimos el jueves que viene con el próximo principio del judaísmo. Gente,
Muchas
éxitos y
gracias, Rab.
bendiciones.